Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Es momento ya de abrir tertulia económica en este programa en Mercado Abierto en Capital Radio, la primera además de este ejercicio, de la mano de Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. Hola Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío, mucho gusto.
Y con Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, hoy sobre todo de lo que tenemos que hablar, y mucho, porque ha habido una importante batería de medidas que ha anunciado el presidente del Gobierno, relativas todas al problema de la vivienda, a intentar solucionar el problema de la vivienda. 12 medidas planteadas para tratar de frenar esa escalada de precios, tanto en la compra como en el alquiler. Así que, si les parece, vamos a tratar de diseccionarlas y de ver un poco qué efectividad pueden tener. Ha habido, por ejemplo, medidas de tipo fiscal. Se va a proponer en el Congreso una exención fiscal del IRPF para aquellos propietarios que alquilen sus pisos según el índice de referencia que ha creado el Gobierno. Se va a llevar a cabo además una reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como un negocio, y se van a cambiar las ventajas fiscales de las SOCIMIs para que solo se apliquen en el caso de las viviendas asequibles. Vamos a ir por partes, si les parece, valorando estas medidas, estas decisiones que tienen que ver con el lado fiscal. Miguel Ángel.
Bueno, la primera parte es evidente de que, bueno, esa exención fiscal, sobre todo para aquellos propietarios que alquilen pisos y que los alquilen según el índice de referencia, pues puede favorecer, ¿no?, a esa parte de que los propietarios quieran poner esos pisos en ese valor. Pero bueno, yo creo que esta medida fiscal no es verdaderamente importante. Y la otra, que es subir impuestos, ¿no?, a lo tema de los pisos turísticos, y sobre todo, para mí muy importante, esa subida de impuestos que quieren hacer a las SOCIMIs, quitando cualquier tipo de ventaja fiscal, pues evidentemente no sé yo si eso va a contribuir de verdad a un incremento de la aportación de viviendas, ¿no?, en el mercado, que es lo que verdaderamente necesitamos, más viviendas para que así se pueda producir una bajada de precios. Entonces, yo, por mi parte, bueno, pues no veo que estas dos medidas fiscales sean determinantes, ¿no? Son dos parches más dentro de todos los parches que se quieren hacer con el tema de vivienda.
Hemos escuchado a Pedro Sánchez hablar en estos términos de las viviendas turísticas.
Pensamos que en una situación de emergencia habitacional como la que vivimos, como la que sufren millones y millones de compatriotas en nuestro país, bueno, pues lo que sobran son Airbnbs y faltan viviendas.
Miguel, una primera valoración de estas medidas por el lado fiscal que ha anunciado hoy el Gobierno, y luego vamos desgranando otras.
Pues no sé, yo creo que son medidas que son absolutamente insuficientes, que no atacan el problema para nada, que yo, la verdad es que estamos como cuando hace año y medio dijo que iba a hacer 160.000 viviendas y no ha hecho nada. Vamos a ver, el problema que tenemos es que en los últimos 15 años se ha incrementado la población española en 3 millones de personas, entre inmigrantes y nacimientos y cosas de estas, ¿no? Entonces, claro, si hay 3 millones de personas más, en algún sitio tienen que vivir. Entonces, si no se construyen viviendas, pues es muy difícil que se consiga meter a esa gente. Entonces, lo poco que hay, pues lógicamente sube de precio. Entonces, medidas fiscales, pues si no, sí que esto no es una medida, un problema de medida fiscal. Luego, la obsesión con los pisos turísticos, más o menos, es difícil saber exactamente cuántos, pero realmente las estadísticas nos dicen que puede haber unos 300.000 en toda España. Hombre, no creo que el problema sea de España sea que haya 300.000 pisos turísticos. Es decir, el problema es que nos faltan 1 millón de viviendas para meter a la gente allí donde sea. Entonces, bueno, pues por muchas medidas fiscales que hagas, al final, como no se construyan las viviendas, pues evidentemente seguiremos igual.
Juan Carlos.
Sí, poco más se puede decir, ¿no? Yo creo que las medidas fiscales, bueno, pueden poner alguna vivienda en el mercado, desincentivando pues algunos pisos turísticos o tal vez pues esas digamos bonificaciones para los alquileres de los propietarios, pues puede ayudar a que alguien que hoy no quiere alquilar pues lo haga, pero no quiere poner su vivienda en eso. Pero también es muy importante que muchas personas no alquilan o no ponen sus viviendas en alquiler, esas viviendas vacías que hay, muchas de ellas o algunas de ellas en zonas donde evidentemente hace falta vivienda, otras muchas de esas viviendas vacías están en sitios donde no hay una demanda de vivienda, no hay que olvidar eso también. pero hay un problema importante, que es el tema de la ocupación, y eso es algo que no se ha dicho nada. Mucha gente no quiere poner su vivienda en alquiler, pudiendo hacerlo, por el miedo a la ocupación, a que se la ocupen y a que no pueda, le suponga unos gastos, a que no pueda echarla, meterse en un proceso, en unos quebraderos de cabeza, y yo creo que eso es algo de lo que no se ha dicho absolutamente nada.
Ha dicho el presidente del Gobierno que se va a crear un sistema de garantías públicas para proteger precisamente a propietarios, pero también a inquilinos. Dice que el Estado va a poner los avales necesarios para que no tengan que asumir riesgos.
La creación de un sistema de garantías públicas que protegerán tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en el alquiler asequible. Esto quiere decir que la Administración General del Estado va a poner el dinero y los avales necesarios para que los ciudadanos y ciudadanas puedan alquilar y para que los dueños y dueñas de los pisos lo hagan con garantías, sin asumir riesgos.
Falta por ver cuál es la letra pequeña de ese sistema de garantías del que ha hablado el presidente del Gobierno. Otro de los anuncios, Miguel Ángel, ha estado por el lado de limitar la compra de vivienda de extranjeros no residentes. Dice que lo haría incrementando la carga fiscal hasta en un 100% del valor del inmueble, en una medida que ha calificado él mismo de inédita. Se ha insistido en la necesidad de aumentar el parque de vivienda pública. Aquí ha explicado que acaba de transferir más de 3.300 viviendas y 2 millones de metros cuadrados a esa recién creada empresa pública de vivienda y que se van a incorporar también 30.000 viviendas que tiene la Sareb, 13.000 de ellas de forma inmediata. Bueno, pues se habla de nueva vivienda, de poner en marcha, aumentar ese parque de vivienda, en este caso pública, Miguel Ángel.
Bueno, vamos por partes. Lo primero, lo de la carga fiscal del 100% al valor del inmueble para que un no residente quiera comprar o adquirir una vivienda en nuestro país, a mí lo que me parece más que inédito es confiscatorio, ¿vale? O sea, no tiene ningún sentido que un extranjero que puede venir a hacer una tributación en España por otro montón de motivos, otro montón de circunstancias, porque resulta que no queremos residentes ahora extranjeros, ni aunque sean de otros países de nuestro entorno, ¿vale? Por lo tanto, esto, más que inédito, me parece confiscatorio, un 100% del valor del inmueble en un impuesto o una carga fiscal. Por otro lado, la segunda medida, que es lanzar y frenar la inversión de internacionales, desde el punto de vista, ya se eliminó esa Golden Visa, ¿vale? Cosa que bueno, que hasta cierto punto puede ser reiteradamente positiva o no, pero bueno, más allá de esto, no me parece interesante, ¿no? Y luego, sobre la necesidad del parque, vamos, eso de transferir las viviendas de la Sareb, a mí es que me da mucha risa. O sea, la Sareb ya tiene una serie de viviendas en estos momentos en los que pasa es que no las quiere nadie, porque están en unas zonas que no son, pues, de esas de las que ellos llaman importantes, ¿no?, o preferentes. Entonces, vamos a ver, si por mucho que se quiera pasar las 30.000 viviendas que tiene la Sareb ahora mismo, eso no va a solucionar el problema habitacional. El problema habitacional es que las viviendas de la Sareb, que ahora mismo están, no están en una disposición de territorio donde nadie las quiere o son necesarias. Por lo tanto, bueno, pues más brindis al sol, ¿no? Y bueno, esto de los 2 millones de metros cuadrados que se cree que va a poder pasar esta empresa pública de la vivienda, ojalá, pero a ver en qué condiciones las pasa y a quién, ¿no? Y cómo se transfieren las poquísimas viviendas que tiene ahora mismo, que son esas 3.300 viviendas que dice de bueno, que se van a acabar de transferir, ¿no? Bueno, esto es todo chocolate del loro. Estábamos hablando, y antes lo decía con mucho criterio nuestro compañero, que hace falta 1 millón de viviendas en nuestro país, y esas 13.000 de forma inmediata de la Sareb, que nadie las quiere, pues no van a solucionar ningún problema.
Miguel, de este otro paquete de medidas, de esta batería que hemos enumerado ahora, falta también hablar de ese PERTE que ha dicho que va a lanzar, un PERTE de vivienda con la idea de modernizar el sector de la construcción, contribuir a su industrialización para construir en menos tiempo, con menos costes y con una mayor sostenibilidad, y que la va a ubicar en Valencia para revitalizar la zona tras la Dana. Valoramos bueno, esta otra serie de decisiones, si le parece, Miguel.
Bueno, no sé, lleva 6 años en el gobierno y este problema lleva existiendo desde que él entró en el gobierno. Entonces, no sé por qué ahora le vamos a hacer caso. Yo digo que hace 1 año y medio dijo que iba a hacer 180.000 y no ha hecho nada. Efectivamente, pues como comentabais antes, 3.300 viviendas, a ver cosas de dónde están, pero 3.300 para 1 millón, ¿qué es eso? Y lo del Sareb queda a la basura después de 13 años. Lo que no ha querido absolutamente nadie. Bajos por ahí perdidos, mal hecho, algunas que están sin acabar de construir, y en otras zonas que efectivamente, como comentaba Miguel Ángel, no lo quiere nadie. Y luego dice, no, es que vamos a hacer un PERTE era para modernizar España y ese tipo de cosas. Hombre, pues yo creo que las viviendas en España no se construyen mal. Si quieren hacer algún tema de ambiental adicional, bueno, me parece muy bien. Te vuelvo a lo que siempre hemos dicho. hace falta unos PAUs, hace falta un plan integral, hace falta liderar para hacer ese millón de viviendas, y hay que hacer una planificación que va a llevar 5 años. Y lo lógico es que se sienten los dos partidos importantes de España, porque eso tiene que tener una cierta continuidad. No puedes hacerlo tú empezar y otro que no quiera hacerlo. Entonces yo creo que es que no está, están simplemente saliendo a los micrófonos en vez de ponerse a trabajar, que es lo que tienen que hacer. Con lo de la data, pues igual ponerse a trabajar y dejar de salir en los telediarios. Y yo no les veo que lo estaban haciendo, realmente. Y si por último por acabar, en la oposición sale Feijóo diciendo que vamos a arreglar esto bajando del 10 al 4% el tema del impuesto de transmisiones para que los jóvenes compren casa. Oiga, mire usted, los jóvenes de las zonas especiales no se pueden comprar casa porque no tienen ingresos y como mucho ganan el salario mínimo interprofesional. Entonces, ¿cómo se va a comprar una casa? O sea, si no, el problema no es el que se compre casa, es que haya vivienda que se pueda alquilar. Pero los jóvenes normalmente, con el salario que hay en España, no se pueden comprar una casa. Pues digo que en unos y otros es una pena, ¿verdad?
Juan Carlos, ¿qué echa en falta después de haber escuchado todas estas medidas que pone sobre la mesa ahora el presidente del Gobierno?
Ha hecho en falta la construcción de viviendas, que es lo que hace falta. No sé si es exactamente un millón de viviendas lo que nos hace falta, pero desde luego lo que sí que sé es que hace falta muchísima vivienda en España, construirla, y realmente muchas de las medidas que hay no van enfocadas a poner vivienda en el mercado, que sería lo verdaderamente interesante, sino simplemente a dar subvenciones que lo único que van a hacer es encarecer precios, ¿no? Todas esas ayudas al alquiler o a los jóvenes lo único que hacen es, dotarles de una mayor capacidad adquisitiva vía la subvención o vía la ayuda para pujar por el mismo parque de viviendas, y al final eso significa mayores precios, ¿no? Entonces realmente lo que hay que hacer es sentar las bases para construir esa vivienda o que se construya esa vivienda y que esa vivienda salga cuanto antes al mercado. Y ahí hay muchos problemas, de costes, hay muchos problemas de falta de suelo, hay muchos problemas burocráticos, de que se tarda muchísimo en producir suelo en España, y eso es lo que habría que verdaderamente ponerse a afrontar entre el Estado y las comunidades autónomas, porque al final son las comunidades autónomas quienes tienen transferidas la mayor parte de las competencias en este sentido, y el Estado al final se va a chocar con esas comunidades autónomas en la mayor parte de las iniciativas que tome.
Bueno, una pincelada, si le parece, Miguel Ángel, sobre el otro gran tema de la jornada, y es la reunión de esta tarde de Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz para ponerse de acuerdo en el tema de la reducción de la jornada laboral, porque ha habido pues bastante tensión entre ambos ministerios en estas últimas jornadas. Y además ha aprovechado Yolanda Díaz para decir que la patronal española no entiende lo que es la productividad y que está creciendo en España un 2,5%. Así que tendría que reconocerlo y dejar de ir, dice, contra el bienestar de la gente trabajadora. ¿Cómo lo ve?
Bueno, pues voy a ser muy rápido. Vamos a ver, a mí que ser dos ministros para ver qué pasa con la jornada laboral sin contar con los otros agentes sociales, pues es que me da la risa particularmente. O sea, se parece mentira que no se esté contando de verdad de una manera clara con la patronal en toda esta negociación. Y por otro lado, eso de que la patronal española no entiende lo que es la productividad, a mí me gustaría que la ministra nos explicara cuántas de sus empresas, esas que tiene tan importantes y que ha generado a base de su valor patrimonial que ha puesto y ha arriesgado, pues son las que ya conoce la productividad de esas compañías. Yo creo que ya está bien, ya llega un momento en que la verdad, los que somos pequeños empresarios o no, o son grandes empresarios, yo creo que ya está bien de que nos tomen el pelo, ¿no? Y eso de que la patronal no entiende lo que es la productividad, a mí me gustaría que de verdad nos lo pusiera encima de la mesa, y si no, que lo hagan en los libros, dado que como tanto quieren enseñar a las siguientes generaciones lo que es una economía distinta, que lo pongan en los libros y nos enseñen qué es la productividad, que parece que nosotros no lo hemos hecho en nuestra vida. A mí ya esto me parece de sinvergonzonería, que quiere que le diga.
Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus, Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo, Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University. Ha sido un placer, como siempre. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.